Hola, muy buenas noches. Aquí Dos Gardenias, hoy con Formas de Volver a Casa, de Alejandro Zambra. Vieron que la batalla de memorias entre quienes sufrieron las crueldades de la dictadura y los que no, se problematiza no solo entre los jóvenes personajes, sino también entre padres e hijos, maestros y alumnos, amigos y colegas, simpatizantes del régimen y detractores, y demás posibilidades combinatorias, exponiendo con ello que todavía no existe un relato unívoco que pueda cohesionar las distintas experiencias del trauma, ni tampoco hay aún forma de narrarlo para elaborar un duelo social e histórico. Y aquí me permito agregar que más aún ha vuelto, no digo que la vigencia, pero la intención de construir el negacionismo, ¿no?, sobre lo ocurrido. La cuestión es que es por tal motivo, como escribió Carla Urbano, que en Formas de Volver a Casa, que es el texto que vamos a recorrer hoy, se alegorizan las distintas maneras de retornar a ese pasado conflictivo e inescrutable, con el propósito de reconstruir una identidad que apele a un nosotros, donde se incluyan todas las voces. Por la misma razón, el resto de los recuerdos con los que se compone la ficción traza la difícil cartografía de esas búsquedas y se concreta en los episodios que constituyen al libro, cuyos títulos sugestivos, personajes secundarios, la literatura de los padres, la literatura de los hijos, estamos bien, pueden leerse como las estaciones del camino que se debe recorrer. Repito, esto lo escribió Carla Urbano sobre Formas de Volver a Casa, el libro de Alejandro Zambra que vamos a transitar esta noche en Dos Gardenias. Bienvenidos.
Yo te di mi amor por un día y después, sin querer, te perdí. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. Querer algún día, pero sé que no voy a llorar si en mí ya no hay alegría. La esperanza me hace gritar, mas todo pasará, ya nada queda, nada queda. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda
Textos, Patricia Di Pietro. Músicas y realización sonora, Mariano Randazzo. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. Radio Nacional.
Mi vida después.
Después del cuento de la medianoche.
Mi vida después.
Somos dos gardenias.
Una vez me perdí, a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. Tomaste otro camino, decía mi madre después, con los ojos todavía llorosos. Son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba yo, pero no lo decía. Mi papá miraba tranquilamente desde el sillón. A veces creo que siempre estuvo echado ahí, pensando. Pero tal vez no pensaba en nada. Tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma o resignación. Esa noche habló, sin embargo. Esto es bueno, me dijo. Superaste la adversidad. Mi madre lo miraba con recelo, pero él seguía hilvanando un confuso discurso sobre la adversidad. Me recosté en el sillón de enfrente y me hice el dormido. Los escuché pelear, al estilo de siempre. Ella decía 5 frases y él respondía con una sola palabra. A veces decía cortante, no. A veces decía al borde de un grito, mentira. Y a veces incluso, como los policías, negativo. Esa noche, mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad. Tu papá tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte más en el camino. Deberías caminar más rápido. Le hice caso. Desde entonces caminé más rápido. De hecho, un par de años más tarde, la primera vez que hablé con Claudia, ella me preguntó por qué caminaba tan rápido. Llevaba días siguiéndome, espiándome. Nos habíamos conocido hacía poco, la noche del terremoto, el 3 de marzo de 1985, pero entonces no habíamos hablado. Claudia tenía 12 años y yo 9, por lo que nuestra amistad era imposible. Pero fuimos amigos o algo así. Conversábamos mucho. A veces pienso que escribo este libro solamente para recordar esas conversaciones. Un fragmento de Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra.
En Facebook somos simplemente Dos Gardenias. En Instagram somos Dos Gardenias-radio.
¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho. noche o todavía se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí.
Creía que pasaríamos semanas e incluso meses a la intemperie, a la espera de algún lejano camión con alimentos y frazadas. Y hasta me imaginaba hablando por televisión, agradeciendo la ayuda a todos los chilenos, como en los temporales. Pensaba en esas lluvias terribles de otros años, cuando no podía salir y era casi obligatorio quedarse frente a la pantalla mirando a la gente que lo había perdido todo. Pero no fue así. La calma volvió casi de inmediato. En ese rincón perdido al oeste de Santiago, el terremoto había sido nada más que un enorme susto. Se derrumbaron unas cuantas panderetas, pero no hubo grandes daños, ni heridos, ni muertos. La tele mostraba el puerto de San Antonio destruido y algunas calles que yo había visto o creía haber visto en los escasos viajes al centro de Santiago. Confusamente, intuía que ese era el dolor verdadero. El dolor verdadero. Si había algo que aprender, no lo aprendimos. Ahora pienso que es bueno perder la confianza en el suelo. Que es necesario saber que de un momento a otro todo puede venirse abajo. Pero entonces volvimos, sin más, a la vida de siempre. Alejandro Zambra, otro fragmento de Formas de Volver a Casa.
No me platiques ya lo que debió pasar. Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques bien, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.
Por las tardes, resignado a la soledad, salía, como se dice, a cansarme. Caminaba ensayando trayectos cada vez más largos, aunque casi siempre respetaba una cierta geometría de círculos. Apuraba los trazos, las cuadras, apuntando nuevos paisajes. A pesar de que el mundo no variaba demasiado, las mismas casas nuevas, construidas de repente, como obedeciendo a una urgencia, y sin embargo sólidas, resistentes. En pocas semanas la mayoría de los muros habían sido restaurados y reforzados. Era difícil sospechar que acababa de ocurrir un terremoto. Ahora no entiendo bien la libertad de que entonces gozábamos. Vivíamos en una dictadura, se hablaba de crímenes y atentados, de estado de sitio y toque de queda, y sin embargo nada me impedía pasar el día vagando lejos de casa. Las calles de Maipú no eran entonces peligrosas. De noche sí, y de día también, pero con arrogancia o con inocencia, o con una mezcla de arrogancia e inocencia, los adultos jugaban a ignorar el peligro, jugaban a pensar que el descontento era cosa de pobres y el poder asunto de ricos. Y nadie era pobre ni era rico, al menos no todavía en esas calles. Entonces, otro fragmento de Formas de Volver a Casa. Alejandro Zambra.
Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel. Triste es mi vida, sin un cariño. Lloro en silencio mi desventura. Voy por el mundo cruel, de fracaso en fracaso. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso. Vencida y cansada de tanto sufrir, yo ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel.
Thank you.
fracaso en fracaso. Llamo a la puerta del cielo que nunca traspaso, vencida y cansada de tanto sufrir. Yo ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama, nadie me ama.
Me cuesta recordar las circunstancias en que volvimos a vernos. Según Claudia, fue ella quien me buscó, pero yo recuerdo también haber vagado largas horas esperando verla. Como sea, de pronto estuvimos caminando juntos de nuevo y me pidió que la acompañara a su casa. Doblamos en varias esquinas e incluso ella, en mitad de un pasaje, me dijo que nos devolviéramos, como si no supiera dónde vivía. Llegamos finalmente a una villa de solo dos calles, el pasaje Neftalí Reyes, Vaso Alto, y el pasaje Lucila Godoy Alcayaga. Suena a broma, pero es verdad. Buena parte de las calles de Maipú tienen esos nombres absurdos. Mis primos, por ejemplo, vivían en el paisaje Primera Sinfonía, contiguo al Segundo y al Tercera Sinfonía, y perpendiculares a la calle El Concierto, y cercanos a los pasajes Opus 1, Opus 2, Opus 3, etc. O el mismo pasaje donde yo vivía, Aladino, que daba a Odín y Ramayana y era paralelo a Lemuria. Se ve que a fines de los 70 había gente que se divertía mucho eligiendo los nombres de los pasajes donde luego viviríamos las nuevas familias, las familias sin historia, dispuestas o tal vez resignadas a habitar ese mundo de fantasía. «Vivo en la villa de los nombres reales», dijo Claudia esa tarde del reencuentro, mirándome a los ojos seriamente. «Vivo en la villa de los nombres reales», dijo de nuevo, como si necesitara recomenzar la frase para continuarla. Lucila Godoy Alcayaga es el verdadero nombre de Gabriela Mistral, explicó. Y Neftalí Reyes Vaso Alto, el nombre real de Pablo Neruda. Sobrevino un silencio largo que rompí diciéndole lo primero que se me ocurrió. Vivir aquí debe ser mucho mejor que vivir en el pasaje Aladino. Mientras decía esa frase tonta con lentitud, pude ver sus espinillas, su cara blanca y rojiza, sus hombros puntudos, el lugar donde debían estar los pechos, pero de momento no había nada, y su pelo que no iba a la moda, pues no era corto, ondulado y castaño, sino largo, liso y negro. Esta noche estamos con Alejandro Zambra, Formas de volver a casa en Dos Gardenias.
No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí, y eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia, conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón. Si las almas se hablaran en su conversación, las nuestras se dirían esas cosas de enamorados. No puedo ser feliz, yo he renunciado a ti. Ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas se hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz porque no te puedo olvidar.
Escribir era mi manera de golpear y de abrazar. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Eduardo Galeano. Dos gardenias. No soy nada, nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Fuera de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Fernando Pessoa, en la medianoche de la radio pública. Dos gardenias.
Formas de volver a casa. El texto de Alejandro Zambra, esta noche en Dos Gardenias. Necesito que lo cuides, dijo de repente, olvidando toda estrategia. ¿A quién? A mi tío. Necesito que lo cuides. Ya, respondí de inmediato, muy solvente, y en una décima de segundo imaginé que Raúl padecía una enfermedad gravísima, una enfermedad tal vez más grave que la soledad, y que yo debía ser una especie de enfermero. Me vi paseando por la villa, ayudándolo con la silla de ruedas, bendecido por esa conducta solidaria. Pero no era eso lo que me pedía Claudia. Largó la historia de una vez, mirándome fijo, y yo asentí rápido, pero a destiempo. Asentí demasiado rápido, como confiando en que más tarde comprendería realmente lo que Claudia me había pedido. Lo que al cabo entendí fue que Claudia y su madre no podían o no debían visitar a Raúl, al menos no con frecuencia. Es ahí donde entraba yo. Tenía que vigilar a Raúl, no cuidarlo, sino estar pendiente de sus actividades y anotar cada cosa que me pareciera sospechosa en un cuaderno. Nos juntaríamos todos los jueves, a las 5 de la tarde, en el caprichoso punto de encuentro que ella había decidido, la pastelería del supermercado, para entregarle a Claudia el informe y conversar un rato también, de cualquier cosa, pues a mí me interesa mucho saber cómo estás, me dijo. Y yo sonreí con una satisfacción en la que también respiraban el miedo y el deseo.
Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. chanter avec toi. On l'a chanté dans les rues, sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi, bésame, bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. Tu te rappelles de toutes ces choses, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, comme moi. Ouais, je sais, c'est la même chose pour moi. On ne demande à l'amour ni serment de toujours, ni décor fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi.
Más de una vez quise saber por qué teníamos que escondernos y Claudia se limitaba a decirme que debíamos ser cuidadosos, que las cosas podían estropearse. Desde luego yo no sabía qué era aquello que podía estropearse, pero a esas alturas ya estaba acostumbrado a las respuestas imprecisas. Una tarde, sin embargo, llevado por un impulso, le dije que sabía la verdad, que sabía que los problemas de Raúl estaban relacionados con el hecho de que era demócrata cristiano, y a ella le salió una carcajada larguísima, excesiva. Se arrepintió enseguida. Se acercó, puso sus manos ceremoniosamente sobre mis hombros e incluso pensé que iba a besarme. Pero no era eso, por supuesto. Mi tío no es demócrata cristiano, me dijo con voz tranquila y lenta. Entonces le pregunté si era comunista y ella guardó un silencio pesado. No puedo decirte más, respondió al fin. No tiene importancia. No necesitas saberlo todo para hacer bien tu trabajo. Decidió de pronto seguir por esa línea y habló mucho y muy rápido. Dijo que ella entendería si no quería ayudarla y que era mejor que dejáramos de vernos. Como le rogué que siguiéramos, ella me pidió que en adelante simplemente me concentrara en observar a Raúl. Las formas de volver a casa. Estamos recorriendo a Alejandro Zambra.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. que te pregunto que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás.
Es posible, dijo Claudia para mi sorpresa cuando le conté sobre la presencia de ese extraño. ¿Era posible que Raúl tuviera un primo en Puerto Montt? ¿No era ese primo entonces pariente de Claudia? Es una familia muy grande la nuestra, dijo Claudia, y hay muchos tíos en el sur que no conozco. Cambió de tema serenamente. Hubo otros 5 hombres en los meses siguientes en casa de Raúl, y cada vez Claudia se mostró impasible ante la noticia, pero su reacción fue muy distinta cuando le conté que había alojado allí una mujer, y no una noche, como era habitual, sino 2 noches seguidas. Tal vez también viene del sur, le dije. Puede ser, me respondió, pero era evidente que estaba sorprendida e incluso enojada. Puede ser una polola. Quizás Raúl ya no está solo, dije. Sí, respondió ella, al rato. Raúl es soltero, puede perfectamente tener una polola. De todas maneras, me pidió, quiero que averigües todo lo que puedas sobre esa posible polola. Me pareció que hacía esfuerzos por no llorar. Me quedé mirándola de cerca hasta que ella se puso de pie. Entremos al templo, me dijo. Mojó sus dedos en la fuente de agua bendita para refrescarse la cara. Nos quedamos de pie junto a unos enormes candelabros de los que caía la esperma de las velas nuevas o ya a punto de consumirse, que solía llevar la gente para pedir milagros. Claudia puso las manos encima de las llamas como si hiciera frío. Untó las yemas en la cera e hizo gestos divertidos para persignarse con los dedos manchados. No sabía persignarse. Yo le enseñé. Dos Gardenias también es un podcast, claro. Nos buscás en Radio Nacional o en la plataforma Spotify. Somos Dos Gardenias.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Te lo juro que yo misma no comprendo el porqué de tu mirar me ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Cuando estoy cerca de ti estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Durante semanas esperé sin suerte que la mujer volviera. Apareció por fin una mañana de sábado. Era una niña en realidad. Calculé que tenía más o menos 18 años. Era difícil que fuera la novia de Raúl. Pasé horas intentando escuchar lo que ella y Raúl conversaban, pero cambiaban apenas algunas frases que no conseguí distinguir. Pensé que se quedaría a alojar, pero se fue esa misma tarde. La seguí, absurdamente camuflado con un jockey rojo. La mujer caminaba a paso rápido hacia el paradero y una vez allí, a su lado, quise hablarle. Pero no me salió la voz. La micro se detuvo y tuve que decidir, en cosa de segundos, si yo también subiría. Entonces ya viajaba solo en micro, pero solo el trayecto corto de 10 minutos al colegio. Subí y viajé durante un tiempo larguísimo, una hora y media de temerario recorrido, clavado en el asiento inmediatamente posterior al de ella. Nunca había ido tan lejos de casa, y la impresión poderosa que me produjo la ciudad es, de alguna forma, la que de vez en cuando resurge. Un espacio sin forma, abierto pero también clausurado, con plazas imprecisas y casi siempre vacías, con gente caminando por veredas estrechas, concentrados en el suelo con una especie de sordo fervor, como si únicamente pudieran desplazarse a lo largo de un esforzado anonimato. Otro fragmento de Formas de Volver a Casa, de Alejandro Zambra.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio
en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Envalentonado por mis hallazgos, acudí a la cita del jueves con el firme propósito de contarle a Claudia todo lo que sabía sobre la supuesta novia de Raúl. Pero las cosas sucedieron de otro modo. Claudia llegó a la cita atrasada y acompañada. Me presentó con un gesto amable a Esteban, un tipo de pelo largo y rubio. Me dijo que podía confiar en él, que estaba enterado de todo. Me quedé de una pieza, muy molesto y sin atreverme a preguntarle si era su pololo o su primo o qué. Seguramente tenía 17 o 18 años, poco más que Claudia, mucho más que yo. Esteban compró 3 panes y 1/4 de mortadela en el supermercado. No fuimos al templo, nos quedamos en la plaza comiendo. El tipo hablaba poco, pero aquella tarde yo hablé menos. No le conté a Claudia lo que había averiguado, tal vez a manera de venganza, porque no estaba preparado para lo que estaba sucediendo. No podía entender por qué alguien podía enterarse de lo que hacía con Claudia, por qué era lícito que ella compartiera el secreto. Bueno, me porté como el niño que era y falté a las citas siguientes. Pensé que eso debía hacer, olvidar a Claudia. Pero al cabo de unas semanas, sorpresivamente, recibí una carta de ella. Me citaba de urgencia. Me pedía que fuera a verla a cualquier hora. Me decía que no importaba si estaba su madre en casa. Alejandro Zambra, Formas de volver a casa.
Mira cómo llueve, no sé cómo puedes pasar esta tarde sin mí. Si mi pecho está que arde y mi frente está caliente de tanto pensar en ti. Preparé las copas, elegí mi ropa y el disco que gustas oír. Pero inútil sacrificio, si tú no tienes el vicio que yo tengo de ti. vicio de quererte a toda hora, de encontrarme con tu piel en cada aurora, de emborracharme con tu risa compradora. Vicio, tengo el vicio de reunirme con tu boca y una loca sensación de consumirme con el fuego de tu amor cada vez más.
Vamos.
Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra, lo recorrimos con Daniel Riolobos, Todo pasará, Eugenia León, Amar y vivir, Pedro Infante, No me platiques, Sara Montiel, Nadie me ama, José Carvajal, El Sabalero, No puedo ser feliz, Guadalupe Pineda, Bésame mucho, Bobby Capó, Quizás, 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 María Lozano, Júrame, Tania Libertad, El breve espacio en que no estás, Chico Novarro, Vicio.
Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con Bésame mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. Y el infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más.
AM870.
Un bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha.
En Radio Nacional.
Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
Dos gardenias.
Vamos a gozar.